escuchar el grito delante.
Ya, seguimos haciendo esta prueba de ADN, un día importante para miles y miles de personas que postularon a las universidades y a instituciones de educación superior en este proceso de admisión 2025. Hay varias cifras sobre la mesa, hay antecedentes que tienen que ver con las pedagogías, lo que ya decíamos más temprano de la predominancia de la postulación a la carrera de medicina, y vamos a hablar de todo esto con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya, que además tuvo la habilidad de venir al estudio de la prueba de ADN. Rectora, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar acá.
Muchas gracias, igualmente, rectora. Bueno, desde las cifras generales, lo que se ha planteado por parte de la autoridad es que hubo 158.219 personas seleccionadas para el proceso de admisión 2025, considerando todas las vías centralizadas, lo que evidencia un aumento de 5,1%, o sea, casi 8.000 personas más. ¿Se puede sacar una conclusión a partir solo de esa cifra?
Bueno, esta es la tercera versión de la PAES, ¿no? Y yo creo que ya estamos, el sistema, las familias, los estudiantes están conociendo cuál es la posibilidad que entrega, de flexibilidad que entrega este sistema y cuáles son las vías voy a decir paralelas que presentan, ¿no? Está el ingreso por prueba, están los propedéuticos, están las vías especiales, que están todas regladas y normadas y que forman un conjunto de ingresos, ¿no? Ese es un sistema de ingresos flexible. O entro por la prueba regular, puedo dar la prueba a finales de año o en invierno, puedo juntar mis mejores puntajes durante 3 años. O sea, hay una flexibilidad que permite, yo diría, que bajar la ansiedad en muchas personas, meditar y tener un camino más reflexivo para entrar a estudiar con los puntajes las carreras que realmente quiero estudiar, y eso es muy muy importante.
Se abre la puerta desde el punto de vista ya más cualitativo, no es solo desde el número mismo, ¿no? De la vida de que entran más personas o entraban menos antes. Desde el punto de vista cualitativo, ¿se marca una diferencia con la mayor posibilidad de ingresos a la universidad y a las instituciones de educación superior?
Claro, lo que hay ahora es una mayor diversidad de estudiantes, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el aumento de ingresos provenientes de los colegios o los liceos técnicos profesionales, ¿no? El aumento de
mujeres. Que, perdón, ahí se mantengan las brechas, que es como la gran brecha que se mantiene.
Claro, bueno, pero de todas maneras hay más presencia en estas versiones, cada vez están aumentando más la presencia de estudiantes de establecimientos públicos, ya sean particular subvencionados o municipales o de SLEP. La presencia, por ejemplo, porque hay políticas que intencionan eso, de más mujeres en carreras de ciencias o tecnológicas. O sea, en el fondo, un sistema que mira su realidad, que flexibiliza y que desafía también, ¿no? Porque el desafío ahora es poder acompañar a estos estudiantes, porque una cosa es el ingreso, claro, otra es la permanencia y otra es el egreso. Y eso desafía todo el sistema.
Rectora, cuando uno analiza los resultados de las postulaciones, siempre uno se fija en algunos aspectos, algunas áreas fundamentales, sobre todo, por ejemplo, la educación. ¿Cuántos estudiantes están interesados en ser profesores? ¿Cuál es la calidad de estudiantes que ingresa a estudiar pedagogía? Para este sistema de admisión o el proceso de admisión 2025, bajó en un 1,5% el número de postulantes a las pedagogías en comparación con el proceso 2024. ¿Es una cifra relevante? ¿Es un valor que uno diga, que uno pueda decir así con certeza, hay menos interés por estudiar pedagogía?
No, afortunadamente el 1,5% es bastante marginal respecto de lo que hemos tenido en los últimos 3 procesos de admisión, 2023, 2024 y 2025, son más de 13.000 estudiantes, ¿no? La cifra 13.000 y algo se ha mantenido. Claro que hay que reflexionar, porque el país ha discutido Nosotros estuvimos muy presentes en esa discusión, si hay que elevar los requisitos de acceso a las pedagogías, si hay que mantenerlos, o cuál es la mejor manera de captar lo que uno llama disposiciones, otros llaman talentos pedagógicos, para que tengamos a los más interesados y a las personas con mayores capacidades estudiando pedagogía.
O sea, para que tengamos más profesores, pero también mejores profesores. Y la discusión que se dio este año es que ustedes, los rectores, pidieron que se postergara el trámite en el Congreso, que aumenta precisamente los requisitos para las pedagogías, ¿no?
Claro, y creo que los resultados de la postulación nos muestran que teníamos razón, digamos.
O sea, ¿no hay que aumentar nunca los requisitos?
No, yo haría la siguiente pregunta, la he hecho. ¿Por qué, bajo qué premisa y bajo qué estudio científico real se tutela de esa manera las pedagogías? O sea, la carrera de pedagogía es la única que por ley tiene requisito de puntajes de entrada. No la tienen ninguna otra carrera. Y nosotros entendemos que para cualquier profesional, para ser un buen profesional, lo ideal es que uno tenga las capacidades y las habilidades intelectuales, cognitivas, sociales y emocionales que permitan estudios de alta exigencia como son los universitarios. Entonces, no se entiende porque no hay pruebas muy acabadas de que mayores puntajes en pedagogía tengan necesariamente mejores profesores. Nosotros lo que entendemos, y de eso se trata la educación, es que una vez que uno ingresa a un proceso, a un programa de estudio, va a haber una transformación, ¿no? Que va a haber una mejora, que va a haber un aumento en las habilidades, que va a haber una adquisición de competencias. Si no creyéramos en eso, tendríamos que casi cerrar las escuelas, ¿no? O sea,
pero rectora, en ese proceso sí me imagino que están permanentemente revisando cuáles son los elementos que se pueden mejorar, que pueden permitir finalmente que ese estudiante que ingresó 4 o 5 años después egrese con competencias y habilidades que lo permitan desempeñarse en un ambiente que es bien fregado, el ser profesor, ser profesora, pensando, por ejemplo, en los establecimientos de educación pública y todo, se requiere tener harto coraje, aparte del conocimiento adquirido en la carrera, digamos.
Claro, claro que sí. Mire, algo que se sabe, pero no se... Bueno,
todo.
Sí, por supuesto.
Estamos hablando con una profesora.
Claro, claro. No, bueno, sí. Y lo sería mil veces, digo yo siempre. No, es que hay algo que se sabe, pero que yo creo que no se realiza en toda su profundidad, es que los programas de pedagogía tienen que estar acreditados, ¿no? Y las acreditaciones son una carta de presentación de la calidad de esos programas. Uno siempre dice, miremos cómo es la acreditación institucional, pero dentro de la acreditación institucional, tanto la medicina como odontología y pedagogía se deben acreditar regularmente. Y eso yo creo que de alguna manera ha ido haciendo que el sistema, que la Facultad de Educación, adopte medidas de acompañamiento durante toda la trayectoria de formación. Por ejemplo, la UMCE tiene un centro de acompañamiento al aprendizaje que es muy valorado por los estudiantes, pero además, por ley, tenemos que tomar una prueba de diagnóstico y tenemos que hacer un seguimiento. Por ley también está la evaluación nacional diagnóstica. Entonces, yo diría que debiéramos confiar en esos instrumentos de ley que están ahí para ayudar a que la formación sea de mejor calidad y no necesariamente poner restricciones de entrada, sobre todo, voy a decir, cuando estamos en un país donde el tema de mercado es tan importante, uno no entiende por qué, si hay poca demanda, el precio sube, ¿me entiendes? Es muy raro.
Se le ponen más barreras de entrada.
Se le pone más barreras, es muy raro. Entonces, yo creo que hay que homologar las condiciones de entrada de la pedagogía como cualquier otra profesión y hacer la exigencia a la formación inicial. Ahí no hay problema.
Estamos conversando con la rectora de la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya. Rectora, usted al principio, cuando hablábamos de los números globales de ingreso, o sea, de las postulaciones de las personas que quedaron en las carreras y en las universidades que querían, hablaba de mayor diversidad, ¿no? Más allá de las brechas, hablaba de mayor presencia de institutos técnicos, de colegios subvencionados, etcétera. Y toda la discusión a propósito de la PAES, o parte de la discusión, ha estado centrada nuevamente, por ejemplo, en los liceos emblemáticos, particularmente en el Instituto Nacional, porque hay varios que dicen ahí los resultados del Instituto Nacional en la PAES muestran el detrimento del Instituto Nacional en relación a lo que era. Hay otros que dicen, claro, porque si uno lo compara con un colegio del sector oriente donde 10 alumnos rendieron la PAES versus 200, tampoco se está midiendo con la misma vara. ¿Cuál es su evaluación desde la rectoría de una universidad que recibe todo tipo de alumnos de lo que está pasando con ese tipo de liceo?
Sí, bueno, yo creo que es buen ejemplo el Instituto Nacional, porque efectivamente cuando uno compara los N de ese instituto, por ejemplo, entiendo que este año cerca de 400, más de 400 estudiantes rindieron la prueba, de los cuales 104, creo, algo así, un poquito más quizás, tuvieron más de 900 puntos en la PAES de matemática. Y eso no es titular en ninguna parte. O sea, yo no sé qué establecimiento educacional puede decir que tiene más de 100 estudiantes con 900 puntos en una prueba de esta naturaleza. Y entonces, y eso lo hace ahora sin selección y con una escuela, un liceo que es mixto, que está siendo mixto, que ha ido con los tiempos, digamos, ¿no? Entonces responde al desafío de mantener la capacidad de que sus estudiantes, al terminar los estudios, puedan escoger las carreras universitarias que lo desean. Yo creo que eso lo logra mantener. Ahora, si saca medallas olímpicas como sacaba antes, bueno, puede ser interesante, pero creo que la calidad no se mide ahí, se mide más bien en la cobertura, en la cantidad de estudiantes que ingresan a estudiar las carreras que quieren estudiar. Y en eso el Instituto Nacional lo sigue haciendo bien. Yo ahí creo que lo que nosotros debiéramos esperar, más que tener otros institutos nacionales antiguos como hace años atrás, es que todos nuestros colegios le ofrezcan a los estudiantes la misma posibilidad de desarrollarse. O sea, que sea independiente en que si es en Arica, si es, qué sé yo, en Coyhai, que en Santiago Centro o en Las Condes.
La cancha esté pareja.
Ese es el desafío. Tener un colegio que le va súper bien, que bueno por los estudiantes que estudian ahí, pero a todos los niños y a las niñas y jóvenes de este país les tiene que ir bien. Ese es el desafío de desarrollo que nosotros siempre levantamos y decimos, bueno, aquí es donde el ministerio y los políticos debieran estar diciendo, de aquí en 10 años más vamos a ponerle mucha cabeza, mucho corazón y muchos recursos a la educación.
Yo sé que es una pregunta que puede tener respuesta, que puede durar horas, pero en términos generales, no, ¿cuáles deberían ser los ejes para llegar a esos objetivos que usted se plantea?
Bueno, yo creo que hay que revisar qué es lo que se financia. Y yo sé que voy a decir algo que no es muy popular dentro de algunas líneas de estudio y de algunos expertos. Por ejemplo, nosotros gastamos muchos recursos, cuantiosos recursos, en evaluaciones universales. El CIMSE, participamos en evaluaciones internacionales, hay mucha asesoría técnica, hay mucha evaluación docente a las escuelas, a los estudiantes. Y yo creo que nosotros podríamos hacer evaluaciones muestrales que vayan indicando el estado del sistema.
Focalizadas,
regulares, muestrales, que son representativas, pero que no son universales, ¿no? Cuando las encuestas son así, pues te entrevistan a 1,000 personas y te dicen, los chilenos piensan, claro. ¿Sí? Bueno, lo mismo, tú haces un muestreo de establecimiento y dices, esto es más o menos lo que está pasando, y esos otros recursos ponerlos en lo que yo llamo el corazón del sistema, que es dentro de la escuela, a los profesores, a infraestructura.
Pero además, rectora, perdón, hay una discusión instalada que tiene que ver con la cantidad de plata que se le ha puesto en los últimos años, sobre todo a la educación superior versus la educación escolar y versus la educación preescolar, si vamos un poco más lejos.
Sí, esa es una discusión interesante. Yo digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque vamos a imaginar en los párvulos, ¿no? Los niños en el jardín infantil, que es un momento crítico, es muy importante, los niños tienen que explorar, generan confianza, desarrollan una serie de habilidades, el lenguaje, en fin. para que eso ocurra, necesitan tener una muy buena educadora de párvulo. Y esa se forma en la universidad. Entonces, necesitas buenos adultos educando muy bien a los niños. Entonces, por eso es toda la trayectoria y por eso es el sistema completo. Nosotros hemos hecho mucha focalización, creo que está bien, pero la focalización no ha dado los resultados que se esperaban. Por ejemplo, en el currículum nacional hay una sobrerepresentación de matemática y lenguaje, y sin embargo todavía no tenemos los resultados en lenguaje ni matemática. Pero hay experiencias en otros países, los canadienses están haciendo eso, los holandeses incorporan mucha actividad física y arte en el primer ciclo de escolaridad y los niños aprenden más.
Rectora, me van a retar, estamos ya sobre la hora, pero una última pregunta. En el detalle de quienes han postulado los diversos tipos de pedagogía, me quedo dando vuelta, hay un crecimiento muy importante en quienes postularon a pedagogía en matemáticas.
Sí.
17%. Ciencias también, lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, que son como los ramos, uno dice, como basales, ¿no?, de la educación.
Claro.
Pero hay bajas en educación física, en artes, en educación básica, en diferencial, educación de párvulos, idiomas, filosofía, religión. ¿Cómo se sopesa, cómo se analiza eso de estos cuatro ramos que están disparados y otros tres que están perdiendo interés en los postulantes?
Sí, bueno, yo creo que hay que mirar bien, analizar bien los datos, hay que compararlo con los históricos, cómo se ha ido moviendo la matrícula. A mí me alegra mucho el interés por matemáticas de los jóvenes y por ciencia. Es un 17%, es importante. Pero claro, hay que ver, no sé si hay una sobreoferta quizás de la carrera de educación física, una de las pedagogías que más se abre, ¿no? Pero también pensar que en partes de nuestro país faltan profesores de educación física, en el norte, por ejemplo, que esa carrera no se da. Entonces, yo creo que hay que mirar los datos territorialmente también y ver por qué, ¿no? ¿Por qué no? Esta vez no fueron las seleccionadas. Historia es un clásico. La pedagogía en historia y geografía, por lo menos en la UNCE, es un clásico. Los jóvenes están interesados en historia y nos preocupa lo que pasó con filosofía. Debe ser porque tiene poca presencia en el currículum escolar, lo que es muy lamentable porque nos están diciendo, ahora lo escuchamos en el Congreso Futuro, ¿no?, cómo es importante que los seres humanos sigamos pudiendo pensar, o sea, está la inteligencia artificial y la inteligencia natural, sí, y no me digan que la filosofía no es una herramienta importante para eso.
Rectora de la UNCE, Liz Araya, gracias por venir a esta prueba de ADN.
Muchas gracias a usted.
Muy bien, buenas tardes.